Justin Thomas, sin ninguna duda, Justin Thomas es el gran protagonista de esta semana después de su enorme victoria en el The Players Championship, con un fin de semana absolutamente para enmarcar. John Rahm y Sergio García acabaron en el top 10. Un gran resultado, sin duda, pero nos deja algo ahí, un pequeño mal sabor de boca. Todo eso toca analizar hoy. Empezamos. Dale, Corti.
Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional.
Que no son las flechas la culpa del indio. Que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas a todos. Bienvenidos a esta bola provisional post The Players Championship, post exhibición de Justin Thomas. David Durán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, pues recién salido de un secuestro al que he sido sometido en los últimos días.
Hábleme usted de eso inmediatamente.
me han liberado los geos esta mañana sin pago previo de rescate, por supuesto, que para eso son los geos.
Eso es fundamental.
Y entonces he dicho rápidamente, ¿no? He recuperado mi móvil, mi ordenador, mi todo, y he dicho, a ver qué ha pasado en el de Players, que no he podido ver nada después de este secuestro tan ridículo.
Y tan improvisado.
Y tan, exactamente, de este secuestro absolutamente absurdo, ¿no? Porque ¿quién me secuestra a mí, no? ¿Quién dio la orden equivocada? Bueno, pues, y me he encontrado con eso, ¿no? Con que Sergio y John habían acabado en un noveno puesto. Uh-huh. Y mi primera sensación ha sido, bueno, magnífico, ¿no?
Claro.
Magnífica semana, ¿no? Qué gran resultado, ¿no?
Es un dato objetivo, ¿no? Es un dato objetivo. Top 10 en el de Players, ¿no?
Exactamente, un top 10 ahí, muy rico en el de Players. Qué consistencia, ¿no? Qué solidez, qué buen juego, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? Con 48 jugadores del top 50 mundial allí.
Sí.
Después ya te llamaba a ti, Alejandro, me he puesto a rascar y efectivamente... Y evidentemente se me ha quedado, me he puesto a rascar, ¿no? A ver qué había pasado por aquí, por allá, me he puesto a leer las crónicas de Tengol y ya me... Hombre, ya, pues como tú introducías, ¿no? Esta bola provisional. Me he quedado ahí con... ¡Ay!
Pues te diría, David, que te has quedado como se ha quedado John Rahm, ¿no? Porque creo que no se puede ser
Seguro.
Más sincero, ¿no? En la pequeña rueda de prensa, porque no se puede decir ni rueda de prensa, ¿no? Fue una atención vertiginosa ante los medios porque John no tenía ninguna gana de hablar. Luego lo vamos a escuchar y yo creo que sus palabras lo dicen todo, ¿no? El cabreo que tenía, porque la palabra es cabreo. Cabreo y rabia porque tanto él como Sergio lo tuvieron. No fue un domingo. Fue un domingo en el que se dieron todos los condicionantes para que pasara lo de Justin Thomas o para que pasara, pues, que John Rahm, Sergio García, Paul Casey, cualquiera de los que venían por detrás, pues se metieran en la batalla por ganar, porque efectivamente
sí,
se dio
se
la primera.
Ir, se...
Sí, sí, perdona.
Sí, no, perdona, que se puede ir incluso un poquito más lejos. Es que, a ver, tenían que juntarse un póker, ¿eh? Un póker para que Sergio y John realmente tuvieran serias posibilidades de victoria el domingo. Y hubo un tramo más que curioso, más que interesante de jornada en el que se estaba dando ese póker, ¿no? En el que se estaban juntando esos cuatro ases. Uno, que Lee Westwood, el líder, pues no comenzaba bien, se estaba dando. Dos, que Bryson DeChambeau, que era su inmediato perseguidor, pues tampoco arrancara de una manera... importante se está dando. Uh-huh. Tres, que Justin Thomas, tercer clasificado, pues tampoco empezó así de una manera eléctrica, violenta, agresiva, y se estaba dando porque era el que mejor estaba jugando de largo. O sea, lo de Justin Thomas ayer, ahora entraremos en detalles, ¿no? Pero fue una cosa absolutamente descomunal. Pero no embocaba y estaba ya atrapado en ese menos 10, e incluso lo primero que ocurrió en su vuelta importante fue un bogey, ¿no?
Sí.
Y a esos tres ases se juntó un último y cuarto as, que era que Sergio y John, pero fundamentalmente Sergio en este caso, comenzaran bien, comenzaran fuertes, comenzaran haciendo birdies, ¿no? Uh-huh. Dos en el caso de Sergio, muy rápidos, uno en el caso de John. Se estaba dando todo y verdaderamente ya la clasificación se había apretado y realmente ese primer gran paso indispensable y el probablemente el más complicado, bueno, esto del más complicado es muy...
Sí, pero tiene que darse. Muy... O sea, si no se da este paso, los demás no valen para nada. O sea, el primer paso se tenía que dar y se había dado. O sea, de repente el torneo estaba completamente abierto y se iba a decidir en los últimos 10 hoyos, 9, 10 hoyos, pues con todos esos candidatos, incluidos John Ram y Sergio García, que estaban metidos en la lista de jugadores con opciones a ganar el de Players.
Sí, sí, hasta las cejas. Ya aquello ya se había apretado y, bueno, según los momentos y las circunstancias sí, sí. muy concretas de cada hoyo, realmente estaban a dos golpes e incluso a uno en algún momento, ¿no? Sí. Así que, bueno, ahí lo han tenido. De ahí el cabreo, ¿no? Y la frustración probablemente de los dos españoles, ¿no? Porque es que realmente lo vieron ahí. Hubo un momento en que vieron, oye, que...
Que bueno, se ha pues puesto eso, tonto el torneo. Que el torneo se ha puesto tonto que... y se lo va a llevar el más listo. El que mejor juegue, ¿no? Entre comillas, obviamente. El más listo no, pero el que mejor juegue de aquí al final. O sea, esto ya es un sálvese quien pueda. Ya no vale el colchón que traía Lee Westwood de salida. Ya no vale tampoco la ventaja que traía DeChambeau. Bueno, como perfectamente has explicado. O sea, que claro, con esa sensación y empezando bien, sobre todo, porque claro, cuando las sensaciones son buenas, sobre todo, como decías, las de Sergio, ¿no? Que ya no solo es que llevara un parcial de dos menos, pues nada más empezar, sino que realmente se había dejado una ristra de opciones de birdie por el camino, ¿no? En el 7 pateó para birdie, en el 6 pateó para birdie, en el 5, en el 1 tuvo una gran ocasión para birdie, en el 4, por supuesto, pegó un tirazo desde el rough y también tuvo una clara opción de Verdi, o sea que realmente más allá del resultado, obviamente, ¿no? Que estaba ahí, eran las sensaciones de que uy que puede ser y que puede caer del lado de los españoles. Finalmente
sí, y en el caso de John había, a ver, todo esto es un poquito subjetivo, ¿no? Pero había también bueno, existía esa posibilidad de ver la botella medio llena hasta muy avanzada su vuelta, ¿no?
Sí,
¿por qué?
Sí, sí.
Porque John no fue el caso de Sergio, ni el de Justin Thomas. John realmente no jugó, no consiguió desplegar su mejor juego ayer en ningún momento prácticamente.
Exacto.
¿No? Estuvo fallón desde el tee, pues desde el principio y tal. Y sin embargo, incluso de esa manera, estuvo mucho tiempo jugando bajo par, ¿no? Mm. Claro, como él estaba arriba en la tabla, pues realmente eso le
aguantaba.
Le seguía dando opciones, ¿no? De hecho, te diría que John no se sale del torneo hasta que falla ese par de claro de birdie que tuvo en el 13, realmente, ¿eh?
Sí, o sea, sí, sí.
Todavía John enchufa ese par, ¿eh? Se pone, en ese momento se hubiese puesto menos 10 y todavía hubiese tenido una opción con el par 5 por delante, sí, sí, y demás,
sí, sí.
¿No?
Sin duda, sí, sí. La clave son esos tres hoyos, ¿no? Seguidos, ¿no? 11, 12, 13, donde el 12 sí hace birdie, pero el 11 no lo termina de aprovechar y el 13 tampoco, ¿no? Y ahí es donde ya se queda demasiado lejos de Justin Thomas.
Exactamente, ¿no? Y en cuanto a Sergio, pues mira, a toro pasado siempre son muchísimo más sencillos los análisis, ¿no? Porque puedes colocar las piezas un poco a tu gusto, ¿no? O enfocar las claves también desde donde, incluso, ¿por qué no decirlo? Desde donde te conviene, ¿no? Pero creo que es bastante objetivo señalar que Sergio se deja el torneo en dos tramos muy concretos y no excesivamente largos, que son hoyos 16, 17 y 18 del sábado y hoyos 9 y 10 del domingo. Mm. Pero clarísimamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí ocurrieron cosas, algunas de ellas verdaderamente desafortunadas y, bueno, y...
Bueno,
son
quizá esos detalles, ¿no, David? Son precisamente esos detalles donde se deciden los torneos muchos domingos y muchos fines de semana, ¿no? Cuando esa pelota que puede caer de un lado o puede caer de otro, pues en este caso a Sergio en ese tramo de hoyos le cayó por el lado malo, ¿no? Que le podía haber caído perfectamente por el lado bueno porque tuvo las opciones, pero le cayó por el lado malo y ahí se dejó, pues, no sé, 3, 4 golpes fácil, 5.
Sí. Sí, a ver, yo lo digo porque si te coges ese tramito del sábado,
sí,
con las tres salidas que pegó desde el tee, en el 16, 17 y 18,
sí,
Y realmente, bueno, o sea, creo que nadie me llamaría iluso si dijese que ese tramo podía haberlo pasado con cierta tranquilidad, con menos dos, y
sí,
lo pasó con más uno, ¿no? Bueno, pues
exacto.
ese fallo, ese pat tan corto que falló en el 17, después del tirazo que pegó desde el tee, esa bola en mitad de la calle en el 16, en un par 5 corto, donde, bueno, pues en cuanto estás ya en calle y más como estaba él, el tirazo que había pegado, ¿no?
Sí.
El rebazo que había pegado, bueno,
Puedes
pues ya el
puedes hasta
birdie
dejarte una opción de
es
Eagle, ¿no? Puedes hasta dejarte una
pues
opción de Eagle.
exactamente, ¿no? Y luego el otro pedazo de salida en el 18, ¿no? En calle, tranquilamente, incluso para salvar un par de manual, ¿no? Bueno, pues, y sin embargo, pues ocurrió todo lo que no tenía que ocurrir, ¿no?
Claro,
y
estás hablando de una diferencia de 3 golpes, David. 3 golpes de diferencia estás hablando.
Exactamente. Y luego en ese otro tramito, que es donde él está, o para engancharse ayer, ¿no?
Sí.
Que es donde está, para engancharse definitivamente arriba.
Exacto.
O para que ocurriese lo que realmente le ocurrió. Y es ese par más bien corto que falla de Verdi en el 9, y luego el lío del 10, ¿no? El lío del 10, que es un despropósito, ya no digo de Sergio, ¿eh? Sino de todo, ¿no? O sea, ahí se le alinean en contra los planetas, ¿no? Porque todo lo que podía salir mal salió mal, ¿no?
Sí, porque la salida es mala, pero no tan mala en el hoyo 10. Es verdad que la falla por la izquierda, pero tampoco es una escapada de 25 metros que hemos visto en otras ocasiones y con otros jugadores. Falla el golpe, pues por, te diría que 6, 7 metros. E incluso si el fallo es por 1 metro, está en búnker esa bola. En lugar de estar en unas matas, pues prácticamente injugable, ¿no? Que lo único que pudo hacer fue sacarla a búnker, ¿no? Con lo cual, realmente todo se le junta, ¿no? Porque digamos que si consigue el par de Verdi en el 9 y saca un par con relativa facilidad en el 10, que tampoco le estamos pidiendo que hiciera un Verdi, ¿eh? Sino que hiciera un par, que tampoco era una cosa descabellada, pues otros 3 golpes, ¿no? Y lo que tú decías, ¿no?
Sí.
David, sumas esos 3 a los 3 de ayer, son 6, joder, justo lo que le sacó Justin Thomas. ¡Qué casualidad!
Sí, sí. Por eso ahí es donde digo que,
claro,
que cada uno pone las piezas a conveniencia, ¿no? A toro pasado.
Sí.
Pero es verdad, pero realmente es verdad, objetivamente viendo lo que pasó, ¿no? O sea, ni los errores fueron tan espantosos, ¿no? Y luego le faltó esa fortuna y ese remate, ¿no? Incluso, fíjate, incluso sacando el verdi ayer en el 9 y dándole un bogey en el 10, después de fallar la calle, estaba muy metido, estaba con menos 10 y
totalmente,
absolutamente en faena, ¿no?
Además lo encaras de otra manera, lo encaras de otra manera, encaras el 11 de otra manera, aunque hizo birdie, pero encaras el 12 de otra manera, ya no con tanta necesidad, ¿no? De ir a buscar el green y a buscar el eagle, ¿no? En ese golpe que se le marcha al agua. Ves las cosas de otra manera, no es lo mismo estar ahí con menos 10, menos 11 que con menos 8, menos 9.
Claro, vas menos exigido, ¿no? Y eso al final también es menos tensión en los brazos y en las manos cuando estás subido, por ejemplo, en el tee del 12, ¿no?
Sí.
Que es un maravilloso hoyo, ¿no? De los domingos en...
Precioso.
En Sawgrass de riesgo-recompensa, ¿no? Realmente ese tramo es vertiginoso, ¿no? Toda la segunda vuelta es vertiginosa en este campo, es una maravilla, ¿no? Este torneo siempre los domingos es como Augusta, ¿no? Está tan estudiado ya, tiene tan cogido el campo.
Exacto.
Y nos lo sabemos todos tan bien de memoria que es una gozada, ¿no? Porque estás más al tanto, ¿no? Y estás más pendiente,
claro.
Puedes estar mucho más pendiente y avisado de todo lo que puede ir ocurriendo.
Exactamente. Sabes que, uy, en esa posición, cuidado que puede sacar el birdie, o uy, en esa posición, cuidado que está muerto y a ver si acaba pudiendo sacar el bogey. Quitando el hoyo 14, que yo creo que es un hoyo de dame un par y salgo de aquí corriendo, aunque también se pueden hacer birdies, ¿eh? Pero realmente es muy complicado hacer el birdie. Quitando el 14, todos los demás hoyos son perfectamente de birdie y de bogey, pero perfectamente. O sea, todos los hoyos de la segunda vuelta de Players. Por eso se dan tantos vaivenes de resultados, ¿no? Hablabas precisamente, David, de ese hoyo 9, 10, de Sergio, 11, 12, ¿no? También podríamos meterlo. Parcial de menos 5, justo ahí, de Justin Thomas, entre el 9 y el 12. Es decir, es que coinciden además las dos cosas, ¿no? Ha sido muy significativo, porque ahí es donde realmente gana el torneo Justin Thomas.
Sí, estábamos ya por seguir con el símil. Con el mismo símil, ¿no? Estábamos hablando de ese póker que necesitaban los dos españoles, ¿no? Que se juntara. Bueno, pues ahí en ese tramo es donde Justin Thomas rompe la baraja, realmente, ¿no?
Exacto.
Ahí, porque además pone ya un resultado arriba bueno, que iba a condicionar al partido estelar, ¿no? O sea, ya te lleva muy exigido, ya tienes que alcanzar a alguien, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, ¿no? Ya no juegas igual, ¿no? Uh-huh. Y bueno, mira, y en cuanto a también a la hora de buscar claves o análisis, yo veo uno fundamental, absolutamente fundamental, decisivo. Siempre, y te diría que aún más en este campo, y es el rendimiento que sacó a los pares 5 el fin de semana. Que sí. Ha sacado a los pares 5 el fin de semana. Es muy curioso, ¿eh? Es muy curioso, porque mira, si te fijas, en las primeras dos rondas del de Players, John coge la calle en 7 de los 8 pares 5 que juega. Uh-huh. Incluso te diría que el jueves, en la primera ronda, que es el día donde él más sufre, ¿eh? Bueno, quitando el domingo, ¿eh? Sí. Se apoya, ¿no? Su remontada en esa ronda viene un poco de la mano de los pares 5. Y sin embargo, el fin de semana ha cogido solo una calle de los 8 pares 5.
Claro.
Claro, si estamos hablando de esos hoyos muy, muy, muy de recuperación en este campo, muy importantes, ¿no? Y además de pares 5, donde en todos se puede llegar de dos, sí, si tienes sí, una sí, gran sí. salida en la calle.
Puedes darte una opción de eagle perfectamente, sí. Uh-huh.
En todos en un montón puedes darte una opción de eagle o dejarla allí, ¿no? Y tener el birdie mucho más a mano, ¿no? Uh-huh. Es así, ¿no? Y John cogió solo una calle, ¿no? Y fíjate que incluso así se marca un vueltón espectacular el sábado, que es lo que le mete pues, en la lucha por la victoria. Pero es que te diría que si el sábado llega a jugar bien los pares 5, bueno, John podría haber reventado el campo.
Podría haber acabado
aparte
líder.
Que es que, uh-huh. Sí, aparte que es que realmente su juego... Lo demostró, pero en los pares 5, concretamente en los pares 5, y ayer más de lo mismo, ¿no? Ayer falla todas las calles en los pares 5. Entonces, claro, ya, y esa es otra, ¿no? Esa es otra. Son pares 5 donde se puede tirar de 2, pero que si no tiras de 2, ya el verdi te lo va a discutir mucho más el campo. Es bueno, una de las grandezas del Stadium Course, ¿no?
Sí.
Te lo va a discutir mucho más, porque el tercer tiro siempre tiene más, siempre da más problemas. No es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo dejarla cerca, quiero decir, dejarla muy cerca, dejarla dada, ¿eh?
Claro.
Y es un poco lo que le ocurrió a John. Realmente su parcial en los pares 5 el fin de semana ha sido de menos 1, que es muy pobre cuando uno aspira a ganar. Y por ejemplo, y aquí es donde otra vez tiramos de oportunismo, ¿no? Y cuadramos las piezas a placer, ¿no? A toro pasado. Justin Thomas, por ejemplo, en los pares 5 el fin de semana ha sacado un parcial de menos 8, ¿no?
Claro.
Ahí lo tienes también.
Ahí está una de las claves, ¿no? De esa diferencia final entre uno y otro. Tampoco es cuadrar las piezas a nuestro antojo, que un poquito sí, pero obviamente ¿con quién lo vas a comparar? Pues con el que ha ganado, ¿no? Para saber dónde ha sido la diferencia, ¿no? Entre el que ha ganado y los que vienen por detrás, ¿no? Y obviamente ahí está claro, ¿no? Vamos a escuchar, si te parece, David, a John Rahm. Ayer mismo, el domingo, hace unas horitas, calentito, lo que dijo cuando acabó la vuelta, calentito además en todos los sentidos, y lo que dijo Sergio García. Escuchamos a los dos seguidos, John Rahm y después Sergio García, y seguimos comentando los españoles antes de meternos en Justin Thomas, que merece la pena recrearse en lo que hizo ayer el campeón del The Players.
Estoy bastante enfadado y con pocas ganas de hablar, la verdad. Me quiero ir a casa, así de simple. Y frustrado porque no ha salido nada, o sea, no ha pasado suficiente tiempo desde que he terminado la vuelta para pensar en ello, la verdad. No estoy contento, no he metido un pad, no le he pegado bien desde el tee, no nada, en un día que era muy posible la victoria, no lo sé. Es que no tengo en mente nada, me tengo que ir a San Diego ahora para hacer un anuncio y pues esperar a ver si Kelly da luz o no. De golf, la verdad que no lo sé.
Una pena, ¿no? Hemos empezado muy bien, con varias opciones de birdie, tirando buenos pads y bueno, pues yo creo una lástima el pad del 9, he tirado un buen pad y me ha caído más de lo que pensaba. Y luego, obviamente, el doble bogey del 10 me ha matado un poquito, ¿no? Pero bueno, lo hemos peleado todo lo que hemos podido. Obviamente el primer día le pegué muy bien, el segundo día no le pegué mal, pero he ido de más a menos, ¿no? Desafortunadamente en esta semana. Hoy la verdad es que empezaba bien, pero luego los 9 segundos me ha costado un poquito más. Pero bueno, al final la semana es positiva.
Bueno, David, pues ahí hemos escuchado primero a John, después a Sergio. Bueno, claramente el análisis no se puede hacer de una manera más clara, ¿no? Tanto el de John como Sergio. Dos maneras muy diferentes de encararlo, ¿no? El enfado absolutamente reconocible de Ram y la pena, ¿no? De Sergio, ¿no? De uno, qué oportunidad hemos desperdiciado, y el otro, qué pena que no han terminado de cuadrar las cosas para llevarnos la victoria, ¿no?
Bueno, uno diría yo desconsolado, ¿no? Absolutamente, sí. Incluso abatido, te diría.
Sí, muy frustrado.
Y otro pues tratando de ponerle más hielo a la situación, ¿no?
Sí, más experiencia también, ¿no? Más experiencia también ahí, ¿no?
Sí, al final es eso. Al final es el análisis de un toro bravo joven que viene empujando como empuja a John Ram, ¿no?
Claro.
Bueno, ¿qué vamos a decir, no? Y otro jugador, bueno, pues que ve la vida ya de otra manera un poquito, ¿no? O sea, dice, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer, no?
Sí, que ha visto muchas de estas también, que ha visto muchas de estas, ¿no? Es decir, si hubieran cuadrado tres cosas diferentes, pues me podría haber llevado al torneo, pero no han cuadrado y esas cosas pasan, ¿no? Y el otro es, ¡ay, qué oportunidad se me acaba de ir! Y solo pienso en eso, ¿no? En esa oportunidad que se me acaba de ir.
Sí, sí, sí. Y quizá, a ver, esto quizás meterse en camisa de once varas, ¿no? Pero quizá John tenga realmente el análisis que él tenga que hacer, fíjate, más que técnico golfístico, que también, ¿no? Tendrá sus cositas, sí, que ver y que tratar, pues, con su equipo. Yo diría que tiene que ver más esa parte, esa otra parte, la intangible, ¿no? La emocional, llámala, sí, como quieras, ¿no?
Sí.
Porque verdaderamente, bueno, pues todo esto, los pares 5, por ejemplo, ¿tú crees que es casualidad?
Claro.
¿O no es realmente que John se sube al tee en los pares 5?
Con un punto y medio de adrenalina más, ¿no? Del que
exactamente
debería,
¿no? Digamos que no está muy bien explicado de esta manera, pero solemos decirlo así, apuntándose el birdie antes de hacerlo, ¿no?
Uh-huh.
Diciendo, aquí sí o sí hay que hacer el birdie, y sí o sí, entonces tengo que pagar un salidón,
claro,
y entonces tengo que... demasiado exigido a sí mismo, ¿no? Y ya es el sábado, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, el sábado es otra cosa. El sábado realmente él jugó...
jugó muy bien. Sobre todo con los hierros jugó
pero
muy
curiosamente,
bien.
Pero curiosamente, los pares 5 fueron los hoyos que peor jugó,
sí,
también el sábado. O sea, en un día espectacular, realmente espectacular. Es que se le pueden poner muy pocos peros a esa ronda de golf. Pero es que yo, de verdad, lo pienso sinceramente... Tú analizas cómo juega el sábado y él tenía un 63 en la mano, un 63, un 64. O sea, tenía la mejor vuelta al torneo en la mano, ¿eh? Pero así de claro, ¿eh? Porque hizo todo lo que había que hacer más allá de los pares 5, ¿no? Y ya sabemos lo que son los pares 5 en este campo, ya lo hemos explicado, ¿no? No vamos a abundar en el
tema.
Es así, ¿no? Y en cuanto a Sergio, bueno, pues... También un poco ya es más de lo dicho, ¿no? Al final él también pone el foco donde lo hemos puesto, ¿no? O sea, en ese pequeño tramito donde realmente no es que se quede sin opciones, pero prácticamente, ¿no? Prácticamente.
Lo que sí es verdad es que Sergio nos deja otra vez durante muchos momentos de esta semana, incluida esa primera vuelta, ¿no? No la vamos a obviar, al revés, hay que recalcarla, ¿no? Hay que destacarla, esa vuelta de 65 golpes maravillosa de Sergio el jueves, nos vuelve a dejar la sensación de que está en un gran momento, de que atraviesa un gran momento de forma de tía Green, y encima, yo diría, David, que nos deja la lectura positiva de que ha recuperado las constantes vitales, por decirlo de alguna manera, en los greens. Ha vuelto a meter buenos pads, se le han escapado algunos, obviamente, ha fallado alguno muy corto, ¿no? Que también ha dolido lo que no está en los escritos, pero bueno, forma parte del juego, también ha metido otros muchos, se le ha visto mucho más suelto y confiado en los greens, con un juego largo, pues eso, a la altura de sus mejores días. Hay días que le pega mejor, días que les pega peor, como siempre, falla más golpes o falla menos, pero sí es verdad que lo que nos deja Sergio, lo que nos transmite Sergio son muchas seguridades, ¿no? Sobre cómo está jugando y cómo va a llegar a los próximos torneos. No significa que vaya a ganar todos ni que vaya a acabar en el top 10 todas las semanas, porque eso no va a pasar. Pero, desde luego, está en un momento dulce y está en un momento en el que nos podemos creer cualquier cosa de Sergio en las próximas semanas. Y en cuanto a John, pues quizá el análisis va por que no termina de estar él 100%, con el 100% de la confianza de su lado, ¿no? Está jugando bien, hace muy buenas vueltas, saca buenos resultados sin ninguna duda, pero le falta un puntito de comodidad. No, no sé, ellos lo dicen mucho, ¿no? Los profesionales hablan mucho de la comodidad, ¿no? Cuando uno está a gusto con cómo le está pegando a la bola y con los resultados que está sacando, ¿no? Yo creo, a mí es la sensación que me da, ¿no? Que John no termina de estar totalmente cómodo, no termina de estar totalmente suelto en los torneos como si lo está otras veces, ¿no?
Sí, yo de John también sacaría... Hay una parte positiva que también la veo... La veo claramente en los greens. Es verdad que ayer no pateó bien, ayer hizo pocas cosas muy bien, ¿no?
Sí.
Pero yo le he vuelto a ver esa chispa en los greens. Fíjate lo que te digo, ¿eh?
Sí,
quizá
sí,
ayer
sí,
no,
sí.
Quizá
sí,
ayer
sí.
No.
Estoy de acuerdo, sí, sí.
Pero le hemos vuelto a ver...
Ha metido muy buenos pads. Sí, ha metido muy buenos pads.
Uh-huh. Muy bien tirados, con decisión, que nos ha recordado al mejor John en los greens en muchos momentos, ¿no? Creo que eso también es importante.
Sí, sí, porque hacía mucho tiempo, David, como tú bien dices, hacía mucho tiempo que no se le veía con esa chispa, ¿no?
Uh-huh. Más allá de dónde haya acabado, por ejemplo, en las estadísticas, ¿eh? Porque a lo mejor, pues, ayer domingo se le arruinaron un poco las estadísticas de par y demás. Más allá de eso, sí que se ha visto en muchos hoyos, bueno, con esa sensación que teníamos antes, ¿no? Que le veías pateando desde 6 metros para birdie y dices... Ojo, que por qué no, ¿no?
Sí.
¿Por qué no, no? Porque, porque los tiraba muy bien, porque los leía, porque los lee muy bien, etcétera, ¿no? Así que yo creo que por ahí sí que se puede rescatar.
Sí, 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 sí.
Aparte de la visión general del asunto, ¿no? Y la visión general del asunto es que ha quedado noveno. Exactamente, ha quedado noveno.
Es un gran resultado, vamos, es un gran resultado. Es un top ten más que añadir, uno más en la temporada, uno más, o sea, su trayectoria realmente es envidiable. Lo que ocurre es que, claro, que el nivel de exigencia, él es el primero que lo pone mucho más alto, ¿no?
Sí, y él te saca un noveno puesto en el de Players con dos vueltas verdaderamente muy sufridas,
sí,
¿no? Como fueron la del jueves y la del domingo. Eso nos sigue hablando de la talla de este jugador. Es que por ahí no hay discusión alguna, ¿no?
Exacto.
Por ahí no hay discusión alguna. Y en cuanto a Sergio, pues son apuntes por aquí y por allá de falta de consistencia, realmente, ¿no? Y por otro lado este es Sergio García, ¿no? También, ¿no? Un poco, ¿no? Es que, uh-huh, si Sergio hubiese tenido esa consistencia en momentos puntuales y en situaciones determinadas durante toda su carrera, estaríamos hablando de... No sé de qué estaríamos hablando, sinceramente.
Sí, sí, o sea, sí. Bueno, el alter ego de Tiger, seguramente. Sí, 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 claramente.
Claro, sí, lo que se apuntaba en los inicios del siglo XXI, ¿no? Pues, ¿quién puede darle réplica a este señor que ha aparecido en el año 96-97 destrozándolo todo, arramplando,
sí,
con todo? Bueno, pues realmente, a partir del 99, a quien se puso ahí en esa situación... incluso por encima, dada su juventud también, ¿no? Y lo que venía apuntando, incluso por encima de gente como Hermiel o BJ Finn, era Sergio García, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, o sea, este es Sergio García. A mí me parece que nos da mucho, ¿no? A mí me parece que Sergio nos
sí,
sigue dando mucho y que él es así, ¿no? Como jugador, realmente. Si hubiese sido de otra manera, pues sería Tiger Woods,
sí,
claro, como todos, ¿no? Como
sí,
todos.
Sí. No, y además se le ve en un gran momento de mental, ¿no? De actitud en el campo, ¿no? Y da gusto realmente ver a Sergio así, ¿no? Cada vez se le ve más cerca, ya veremos si lo termina de conseguir, ¿eh? Pero cada vez se le ve más cerca de ese estado de calma y plenitud que ha alcanzado Lee Westwood. Pues está en esa línea, está Sergio de conseguir seguirlo, ¿no? Con la diferencia de que, oye, que hay 8 años de diferencia, ¿eh? Entre uno y otro, prácticamente, algo menos, ¿no? Pero que es la sensación que transmite Sergio, ¿no? La de, mira, vamos a disfrutar de mi profesión, ¿no? Ya he cumplido 40 años, he ganado mucho, tengo un palmarés impresionante, soy campeón del Masters, vamos a disfrutar del campo de golf. Y las malas vueltas que también van a venir, pues vamos a intentar olvidarlas lo antes posible, sin tener que hacer un drama brutal de cada mal día, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que, pensando ahora sobre todo en el corto plazo, ¿no? De cara a los próximos,
sí,
compromisos, que los hay y muy importantes, ¿no?
Golosos,
el campeonato del mundo, el Masters, bueno, ¿para qué hablar, no? pensando más en esto, yo creo que es muy importante que Sergio se haya sentido un poco más vivo en los greens, ¿no? Más vivo sí. y dañino, ¿no? Digamos, sí, sí. ¿no? En el mejor sentido de la palabra. ¿Por qué? Pues porque la historia de Sergio en los últimos años, vamos a poner dos, tres, incluso más años, viene a ser siempre la misma. Su juego largo, normalmente, con algunos vaivenes, pero vaivenes más suaves, está ahí y él termina explotando por aquí y por allá porque sigue encadenando torneos donde falla mucho donde no puede rematar ese juego largo en los greens, ¿no? Uh-huh. Y termina estallando y realmente eso acaba afectando a su juego largo y termina pasando pues una temporada de 1 o 2 meses muy perdido, ¿no? Donde ya pues le veíamos fallando cortes y demás, ¿no? Porque ya todo salta por los aires, ¿no? Por eso creo que es muy interesante, muy importante este avance, ¿no? Que hemos visto esta semana, ¿no? Esos pads de 5 metros que ha metido, de 6 metros, aquellos pads de Eagle del jueves, ¿no? Son muy importantes que Sergio sienta que es capaz de hacer eso, porque primero nos lo va a mantener ahí muy estable, como tú decías, con su juego largo, ¿no? Y segundo, pues va a retrasar o va a impedir que todo salte por los aires en algún momento.
Claro,
¿no?
Exacto.
Es así, ¿no? Así sí, que, sí. Bueno, bienvenido sea el cambio de herramienta, el cambio de pattern sí. esta semana, porque no le ha ido mal, no le ha ido mal.
No, no, no le ha ido nada mal, al revés, ¿no? Hay que decir que le ha ido bastante bien, ¿no? Ha recuperado pulso ahí en los greens, ¿no? En el fondo, David, aunque quede un poco cursi, pero yo creo que por lo menos es la idea que a mí se me viene a la cabeza después de ver este de Players, es qué gozada que el golf español tenga a estos dos jugadores, a Jon Rahm y a Sergio claro, García. O sea, tenemos que valorarlo. Es que no podemos dejar de valorarlo. Vamos, yo creo que siempre lo valoramos, pero no podemos dejar de valorarlo. Es que llega el de Players, llega un torneo que es un grande en todos sus extremos y ahí lo hemos tenido. Hasta el final, peleando por ganar, hasta el hoyo 9, 10, hasta que vinieron esos accidentes y joder, es que es una gozada, ¿eh? Es que estamos hablando claro, de España con su licencia, ¿no?
Por ahí va mi estúpida teoría del secuestro, ¿no? Con los geos, que me hasta los geos de por medio, ¿no?
O sea, que claro, no es que verdad al final, ¿no? Lo del secuestro al final no era
verdad. No. Lo desmiento ya. Sí. Vale. Confirmo el desmentido. No ha habido secuestro. No, pero es verdad. Es una manera de alejarse, ¿no? De alejarse un poco de todo el sufrimiento ese y de la... Bueno, que, más que sufrimiento, de toda esa incertidumbre y de toda esa emoción, ¿no? De toda esa emoción sí. que nos trasladó ayer la cuarta jornada, alejarse y ver también las cosas desde una perspectiva más amplia, ¿no? Y desde esa perspectiva, oye, pues todo son buenas noticias. Yo creo que más o menos las estamos desgranando, ¿no?
Sí.
Claro que ha habido apuntes, claro que han pasado cosas, ¿no? Pues imagínate cómo está Lee Westwood también, ¿no?
Claro.
Que está dominando con mano firme y de repente, de una manera absolutamente inesperada...
Se le quiebra el juego.
Se va todo al carajo, ¿no? Como vulgarmente se dice, ¿no? Porque es que empezó a fallar tiros uno detrás de otro, como quien dice, ¿no? Uh-huh. Y ya. Bueno, esto es el golf, es una maravilla, ¿no? Por otro lado, ¿no?
Sí.
Todo esto que ocurrió, ¿no?
Vamos
Yo
a...
también sacaría... Sí, perdona.
No,
también
te decía...
Sacaría un último apunte.
Sí, di tú lo que... Di el último apunte.
No, digo, de Chambó, que también hay muchas maneras de ver la botella, si medio ballena, si medio llena, si medio vacía, porque... realmente en una última jornada espantosa, pues al final a él no le cuesta nada terminar tercero, incluso es que este hombre al final con el Eagle en el 16 todavía se había metido
sí,
en la pelea.
¿Sabes? Sí, se dio opciones totalmente, con dos birdies en el 17 y 18 salía de ese empate.
Exactamente, ¿no? Uh-huh.
Ahí reconozco que por seguir avanzando, ¿no? En otros jugadores, como tú bien acabas de introducir a Deschambeau, ahí reconozco que me decepcionan tanto Westwood como Deschambeau. Ellos tenían que hacer el birdie en el 17, no les quedaba más remedio. Y sin embargo, no consiguen con un palo corto en las manos, como tienen ahí en el 17. Es un tiro muy tenso, todos lo sabemos. Pero ni a Westwood ni a Deschambeau les vale un segundo puesto. No son Brian Harman, ni Taylor Gooch, ni Doug Gim, ni ninguno de estos jugadores, ¿no? Que se han encontrado en el fin de semana de sus vidas en el de Players. No, son jugadores que o ganan o les da igual quedar cuarto o quinto, ¿no? Entre comillas, lo de que les da igual, pero bueno. Y sin embargo, me dejó muy frío, sobre todo el tiro de DeChambeau, más que el de Westwood. Porque Westwood todavía, con un birdie en el 18, si hubiera sacado el par en el 17, podía haber salido a desempate, ¿no? Como casi estuvo a punto
sí,
de hacerlo.
Yo creo que esa distinción que has hecho al final es la perfecta, ¿no? Al final tú vas midiendo y efectivamente, o sea, a esa bandera del 17 del domingo hay dos maneras de atacarla para buscar de verdad el birdie.
Sí.
Una es tirando directo a bandera, ¿no?
Tirando la bola a las nubes. Que, sí, sí.
Exactamente, pero en línea más o menos a bandera, entrándole un poquito por la izquierda, lógicamente, pero yendo a bandera, ¿no? A picar allí, digamos,
sí.
A picar delante de la bandera, pues como hizo Harman, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Harman es un buen ejemplo, ¿no? Y como vimos hacer a Sergio en su día que se fue al agua,
sí.
Y como vimos hacer a John Rahm después de fastidiarla en 2019 y también se fue al agua y terminó saliéndose hasta el top 10. Pero esa es una manera, y otra es tirar al centro de green tratando de que...
La bola
abra. De coger, tratando de coger la vetita que te la lleva, que
sí.
Te la acerca un poco a la ¿no? Tiras a centro y a ver si con un poquito de suerte la bola pica en esos palmos
la
de
parte
terreno
alta de la peta,
donde te la va a llevar para la derecha y para la izquierda, así de claro, ¿no?
Sí, sí.
Yo entiendo la estrategia de Westwood, sí la entiendo, porque digo, bueno, voy
sí,
a tirar
se quedó
allí,
muy cerca de eso, sí, sí, sí.
Si la bola me coge la vetita hacia la derecha, todavía me va a dejar una opción de birdie más que curiosa, y si no, todavía tengo el 18, porque yo estoy en menos 13. La de Chambón no se entiende menos, lógicamente, salvo que fallara el tiro...
Claro, que es lo que debió pasar.
Salvo que fallara el tiro, oye, que eso ya tampoco lo sabemos, ¿no? Si metió las manos y si realmente no
claro.
Quería tirar allí, ¿no? Esto es así también, ¿no?
Eso o sea, es lo más lógico.
No tenemos todos los datos, ¿no?
Uh-huh. Conociendo a DeChambeau sí. Y la manera de jugar que tiene, y que es un jugador agresivo precisamente, no tiene que demostrarlo, claramente tuvo que fallar el golpe. O sea, pues eso, un mal swing, vamos, ¿no? Un mal swing. Él apuntaba hacia otro lado y le salió una bola cerrada, muy lejos de bandera, imposible, vamos, ¿no? Y salvó un par espectacular DeChambeau, ¿no? Una pena que Westwood no metiera ese par de vuelta de par, que muchos lo metieron ayer, y que le habría permitido todavía forzar el desempate con Justin Thomas si hubiera acabado con el birdie, ¿no? En el 18 como hizo después, ¿no? David, hay algunos por analizar, algunos datos de Justin Thomas que yo creo que merece la pena destacarlos, ¿no? Ya que es el gran personaje, ¿no? del fin de semana. Mira, decías tú que, bueno, y escribías en la crónica además, ¿no? Que fue como jugar en la videoconsola, ¿no? De videojuego.
Sí, y esto sí que no es un símil, bueno, más o menos afortunado que tiene el cronista, ¿no? Esto es que realmente, si uno piensa en su vuelta, y luego, bueno, tratando de recordar todo lo que se dio por televisión, que fue muchísimo, y luego completando con el short tracker, si uno analiza todo eso, realmente era un juego de videoconsolas. Es que es así, no,
mira,
de verdad,
no
se puede jugar mucho mejor.
Te digo los datos,
en la Play.
Más allá de lo que se vio, evidentemente, en televisión, los datos, ¿no? Cazó 17 de 18 greens, que no fueron 18, pues por eso, porque en el 18, fíjense dónde se quedó la bola, ¿no? A 2 dedos del green y pateó, ¿no? O sea que... Pero bueno, cazó...
Claro, es que yo diría que es que cazó 18 de 18, pero bueno, es
bueno,
verdad. Técnicamente,
sí.
Técnicamente, en puridad, cazó 17. Pero,
bueno, pues...
Para
que vean ustedes lo que hizo Justin Thomas. 18 greens en regulación en la última jornada en Sobras, no lo ha hecho nadie. Nadie ha cogido 18 greens en regulación en la última jornada del The Players. 17 de 18, el último que lo hizo fue Hal Sutton en el año 2000. O sea, hace 21 años. En el fin de semana, de tee a green, Justin Thomas le ha ganado al resto en los strokes gain de tee a green, ¿no? Como se llama esa estadística del PGA Tour, más de 11 golpes. 11 golpes a la media del torneo. Nadie en la historia del The Players, en el fin de semana, en las dos últimas rondas, le ha sacado más de 11 golpes al resto de jugadores. Pero es que vamos más allá. Ayer, el domingo, Justin Thomas, en los strokes gain con el pad, es decir, los golpes ganados en los greens, perdió más de 2 con el resto de jugadores. Nadie que haya ganado el The Players Championship ha perdido tantos golpes en los greens en la última jornada. Además, suma ya más de 10 victorias en el PGA Tour, más un Major, como todos ustedes saben, ese PGA Championship.
Y un campeonato del mundo.
No, sí, pero solo esa estadística, la de más de 10 victorias en el PGA Tour y un Major, solo lo ha conseguido a la edad de 28 años que tiene Tiger Woods, que tiene Justin Thomas, Tiger Woods. Nadie más ha llegado a esa cifra de victorias.
No ha cumplido todavía 28, ¿eh? No ha cumplido.
Exacto, 28. antes de 28, ¿no? Con menos de 28 años. Con menos de 28 años, solo Tiger había llegado. Y efectivamente, como tú decías ahora mismo, David, tiene lo que se podría llamar la cuádruple corona, Justin Thomas. Tiene Major, tiene Campeonato del Mundo, tiene el de Players y tiene la final de la FedEx Cup. O sea, prácticamente se puede decir que con menos de 28 años ha ganado todo lo que se puede ganar en el mundo del golf.
Bueno, le falta la Race to Dubai, ¿eh? Pero bueno, si no se anima y viene a jugarla, pues...
Bueno, él ha dicho que la quiere ganar, ¿eh? Algún año. Sí, hay que decirlo, ¿eh? Porque jugó en Abu Dhabi y él ha dicho que la quiere ganar algún año, y conociéndolo no me extrañaría nada que sea verdad, o sea, que no sea un canto al sol de Justin Thomas, sino que lo piense, ¿no? Y después otro último dato, ¿no? Para ejemplificar lo que ha hecho Justin Thomas. Ya tiene 14 victorias en su carrera, ¿no? En el PGA Tour. Antes de cumplir 28 años, solo llegaron a esas 14 victorias Jack Nicklaus, Johnny Miller y Tiger Woods. O sea que es un chico muy especial, David. Estamos hablando pues de un jugador que vamos a ver hasta dónde llega el techo. Por lo pronto, ya está el número 2 del mundo, ¿no?
Sí, se nos está llenando la sala para chicos especiales, se nos está quedando sin sitio. ¿Eh?
Sin sitio, sí.
Porque
hay que ampliar.
Sí, porque claro, ves a Deschambeau la semana pasada y dices, este apunta número uno del mundo, pero como te diría, es más, te diría que Deschambeau ha confirmado esa sensación a pesar de los pesares esta semana, porque
totalmente.
Sin ver ninguno de los cuatro días al mejor de Deschambeau, porque realmente se le ha visto más contenido que otra cosa, iba en ningún momento prácticamente,
no, suelto,
¿no? O solo en momentos puntuales se le ha visto verdaderamente desplegándose como a él le gusta, ¿no? Bueno, pues aún así, eso, un tercer puesto tranquilito, ¿no? Yo creo que
sin hacer nada del otro mundo, ¿no? Suyo, se puede decir, sin hacer nada del otro mundo, sí, ha sido tercero.
Sin alcanzar el cenit de su juego, como digamos, ¿no? Uh-huh. Digámoslo así, ¿no? Así que realmente este resultado, aunque parezca frustrante para él, y seguramente lo haya sido, no deja de confirmarnos eso, ¿no? Y luego ya síntomas, claro, es que ya síntomas cuando se pone de esta manera es imparable, ¿no? Es arrebatador, ¿no? Es verdaderamente de consola, lo de ayer fue, porque es que luego además falla dos calles, pero es que una de las calles que falla es la del hoyo 15, que en realidad lo que hace es pegar un drivazo y deja la bola perfectísimamente colocada en el primer corte de Raf, que no era ni primer corte, o sea, espectacular, casi mejor que en el fairway, realmente, ¿no?
Sí.
Y la otra calle que falla es en el 5, no, que la falla
porque se le acaba yendo por la izquierda, pero...
Porque se cruza, ¿no? Que en ese hoyo, si nos acordamos, mucha gente se cruza al pegar, pero realmente él pega una salida al sitio, ¿no? Realmente a donde quería pegar, lo que pasa es que se le va un poquito más fuerte... Y ya está, ¿no? Es que, eso de Play, tú acabas una ronda en la PlayStation y dices, sí, fallé una calle y tal. Porque sí, porque se te
fue el dedo.
Un momento,
porque
vamos, ¿no?
Porque te llamaron por teléfono o cualquier cosa, sí.
Exactamente, ¿no?
Sí. La verdad es que... Sí, perdona.
No, que es verdaderamente... imponente lo suyo. Ahora a los síntomas solo le queda una asignatura pendiente, ¿no? Que es la de esa consistencia, como solemos llamarla, ¿no? Esa consistencia en la excelencia. Es verdad que ya síntomas tiene siempre algunos apagones, algunos bajones de rendimiento, como es lógico, por otro lado, a lo largo de una temporada, ¿no?
Mantenerlo varias semanas seguidas, ¿no? Mantenerlo varias semanas seguidas, no ser tanto de picos, ¿no? Que quizá Justin Thomas un poco de momento su carrera, siendo buenísima, tiene muchos picos, ¿no?
Sí, a ver, o sea, su carrera es una maravilla,
picos,
y punto.
Picos,
pero,
cuidado, picos pero, a su altura.
No, claro, no, su carrera es una maravilla y punto. Pero si queremos hablar de un número uno consistente y realmente con poderío que someta al resto, pues él necesita todavía ese puntito más, ¿no? Ese puntito más de consistencia, ¿sabes? Mira, ahora vamos a tener una gran ocasión de verlo, ¿no? A ver qué hacen estas próximas grandes citas, ¿no?
Sí.
Realmente, ¿no?
Cuidado con el Masters, ¿eh? Porque a Augusta además se le da especialmente bien a Justin Thomas.
Sí, cuidado con el Master, cuidado con el Mundial Match
Sí.
Play, porque claro, jugando así, ¿quién puede resistir a este muchacho, ¿no?
Sí, totalmente,
Quizás
totalmente.
falte ese punto, pero claro, ahí están sus números, ¿no?
Claro, 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 claro. En el fondo, como siempre, cada vez que hablamos de todos estos super jugadores, lo que decimos siempre al final de, bueno, a ver si alcanza la regularidad en la excedencia, al final es, bueno, a ver si hay alguno que sea capaz de mantener esa regularidad absolutamente brutal y bestial que tuvo Tiger Woods, ¿no? Durante tantos años de su carrera. Ya no decimos, evidentemente, que nadie lo vaya a tener durante 10 años como estuvo Tiger, ¿no? Pero al menos que pueda tenerlo durante 2, 3, 1, 2, 3 años, ¿no? Eso es que realmente parece muy difícil viendo el nivel que hay en el golf mundial ahora mismo, ¿no? Y la cantidad de jugadores buenos que hay.
Sí, bueno, mira, hay un caso que tenemos muy a mano, que nos toca mucho y que va un poco por el otro lado, que es el de Jon Rahm, ¿no? Jon Rahm sí ha alcanzado muy pronto esa velocidad de crucero de una consistencia bestial, ¿no? Porque ahí está el número de cortes fallados, que son poquísimos, muchos menos en porcentaje que los de Justin Thomas,
Sí,
por ejemplo, ¿no?
sí, sí.
O,
Y top
pero
tens, y top
aparte,
tens.
a John le falta todavía la otra parte, ¿no? La otra parte, ¿no? Y es un jugador prácticamente de la misma generación que Justin Thomas, que Jordan Spieth y que todos eso, ¿no? Que Xander Schauffele. Le falta la parte esa un poco más del remate, ¿no? Y fíjate que John ya ha ganado, ¿eh? O sea, que
Y
cuidado, ¿eh?
gana
Seguimos.
mucho.
Repetimos lo que hemos dicho de Justin Thomas. Su carrera ya en sí misma es absolutamente fuera de categoría y maravillosa. Pero, puestos ya a ir al detalle. Él está en el otro lado, ¿no? Él sí realmente ha adquirido esa velocidad de crucero en cuanto a consistencia, porque es impresionante, ¿no? Lo que decíamos hace unos minutos, ¿no? Que pues ahí está. Qué frustración, qué horror, vaya domingo. No, bueno, ¿eh? Pues
Sí.
esa es la cuestión, ¿no? Me gustaría recordar una cosa, más que nada, que nos vuelve a decir o a describir lo que es este deporte, ¿no? Y es que Justin Thomas realmente no las tenía todas consigo el viernes para pasar el
Sí,
corte.
sí, sí,
Para
sí.
pasar el corte, ¿no? Y bueno, y también debe servir como ejemplo, ¿no? Para
Bueno, estaba fuera del corte a falta de 4 hoyos.
falta de 4 años estaba fuera del corte. Él hizo el viernes un bogey en el 14, había salido por el 1, y con aquel bogey en el 14 se puso más 1 y estaba fuera del corte. Y él lo sabía, porque es que además venía, no en los últimos partidos, pero sí por ahí en la cola,
Ya
en
se
el turno
sabía
de
que el corte
tarde.
iba a ser el par, vamos. Ya se sabía.
Exactamente, él ya podía hacer números tranquilamente, ¿no? Él y su caddy podían hacer números. ¿Qué necesitamos, no? Bueno, y en esos 4 hoyos se hace un parcial de menos 2 y pasa al corte, ¿no? Pero que es que estuvo ahí
Sí.
bailando sobre la cuerda, ¿eh? Fíjate de lo que estamos hablando, ¿no? O sea.
Totalmente. ¿Cómo se puede dar la vuelta, ¿no? a un torneo con un gran fin de semana, ¿no? La importancia que tiene al final pelear por pasar el corte, porque nunca sabes lo que puede pasar después, ¿no? Y si alcanzas esa excelencia como ha alcanzado Justin Thomas. Dos temas más que quiero tratar contigo. Quiero saber tu opinión, porque creo que se ha hablado mucho el fin de semana y durante toda la semana de este asunto. Y tengo ganas de que me cuentes cómo lo ves tú. Primero, el fuera de límites que le ponen a Bryson DeChambeau en el hoyo 18, del 18 al 1, esa estrategia, ¿no? Que desveló después de ganar en Bay Hill y que le costó, pues, que los rectores del The Players le pusieran ese fuera de límites. Ya hemos oído a DeChambeau esta semana, que ha dicho claramente que no va a volver a desvelar sus planes, que se los guarda para él, y nada, y que ellos sabrán lo que hacen, pero que él va a seguir con la misma línea, ¿no? De trabajo. ¿Qué te pareció esa maniobra del The Players? Si la entendiste, si no la entendiste, si te parece bien, o si crees a lo mejor que lo que hay que dejar es más manga ancha a jugadores como DeChambeau.
Bueno, pues, a ver, a mí lo que me pide el cuerpo, es decir, o sea, a la hora de analizar todo esto, es decirte que al PGA Tour, a la organización, ¿no? Del
Sí.
torneo, le faltó un poco de osadía y de arrojo. Pues déjale al chico, déjale, ¿no? Yo
Sí.
creo que, no sé, yo creo que un buen director o jefe, ¿no? De marketing, siempre te hubiese dicho, déjalo a su bola, ¿no?
Claro.
Porque creo que hubiésemos estado todos esperando ese momento, ¿no? Creo que ese momento de Bryson DeChambeau subiéndose al tee el 18 hubiese sido muy especial los cuatro días, ¿no?
Claro.
Como lo fue, ¿no? Como lo fue aquel hoyo 6 de Bay Hill.
Exacto.
¿No? Estábamos todos prácticamente esperando ese momento y haciendo cuentas, ¿no? Venga, me voy a sacar el perro ahora, que en media hora está DeChambeau llegando al hoyo 6, ¿no?
Sí, exacto.
Voy a adelantar.
Bueno, ¿no? Se supone que de eso se trata, ¿no? Esto es un espectáculo, ¿no? Al fin y al cabo.
Sí, yo creo que sí, ¿no?
Siempre y cuando no se le esté dando una ventaja a Bryson DeChambeau respecto a otros, ¿no? Obviamente, mientras no se sea injusto, pero es que en este caso no se es injusto. Esa posibilidad existe, esa posibilidad estaba ahí, lo que había es que cogerla y el que fuera más valiente y tuviera la posibilidad de hacerlo, pues que lo hiciera. Es decir, que no era un golpe fácil, porque yo entiendo la gente que diga, no, hombre, pero es que si haces un golpe con el hierro 7 de 140 metros o de 180 metros y la pones en un sitio perfecto para atacar la bandera, pues hombre, es que eso el diseñador no pensó el hoyo para que se jugara de esa manera. Vale, eso lo puedo entender. Sí. Pero es que esto no. Estamos hablando de que tiene que meter un drive por encima del agua de 350 yardas para llegar donde él la quería dejar, en una calle de otro hoyo, y desde ahí todavía tenía que pegar un golpe por encima del agua, que sí, corto, de 100, 110 metros, 120 metros, o incluso menos de 100 metros, pero bueno, que todavía se podía quedar en el rough, tener un tiro complicado en el 18, es decir, que no había nada de injusticia para el resto, que era darle una opción de jugar ese hoyo a un jugador que tiene esa pegada y esa posibilidad, pero que también estaba contrayendo una serie de riesgos al hacerlo.
Sí, mira, hay una historia muy curiosa del Augusta National y del Masters, y es que hubo un tiempo en el que los jugadores, cuando se subían al tee del hoyo 9,
¿sí?
Si nos trasladamos al Augusta National, jugaban la calle, a veces jugaban por la calle del 1,
sí.
La calle del 1,
sí, sí.
Porque entendían, tal y como era entonces aquel green y demás, entendían que desde allí tenían, o sea, había más posibilidades reales de birdie, ¿no? De atacar ese green.
Uh-huh.
Y luego con el tiempo, pues el propio Augusta National fue impidiendo esa vía, ¿no? Pues poniendo árboles, etcétera, ¿no?
Sí.
Lo fue haciendo. Pero ese proceso me parece más natural. Y
sí, no puso un fuera de límite.
Por otro
no
lado.
Puso un fuera de límite.
Exactamente, ¿no? Uh-huh. O sea, tú me has puesto en un aprieto, yo soy de Augusta National, tú me has puesto en un aprieto y yo no quiero que se juegue por ahí. Bueno, pues ya iré buscando
claro,
la manera, ¿no?
Te lo voy a dificultar desde el punto de vista del golf, pero no te lo voy a prohibir.
Exactamente, exactamente. Y de esta otra manera, pues fue todo tan absurdo, ¿no? O sea, fue todo tan rápido y tan previsible que te quedas un poco plof, ¿no?
Sí,
te quedas un poco
como muy cutre, ¿no? Como muy cutre. Que yo esto lo hubiera hecho cualquiera, ¿sabes? Al final.
Exacto. ¿De verdad me vas a poner ahí un fuera de límites interno? ¿De verdad me vas a poner ahí un fuera de límites interno porque he dicho en rueda de prensa qué tal y qué cual? Bueno, pues bueno, es un poco. Va en la línea esto de lo que comentábamos de la USA y el Royal Ancient,
sí,
con las medidas
con la
esas,
¿no?
Que se tomaron con el de las distancias y el drive, las pulgadas, para arriba, para abajo, como si aquello nos fuera a todos la vida en ello, ¿no? Y hubiese que ponerle ya un dique, porque es que si no se iba a caer ya, íbamos a acabar con el golf en el plazo de un mes, ¿no? Un poco creo que va en la misma línea, me sabe a lo mismo, ¿no? Me sabe a lo
claro.
O me huele, mejor dicho, a lo mismo, ¿no?
Sí.
Y al final son. Yo creo que hay un poquito eso, de mentes pacatas, ¿no? De mentes un poquito cortas, ¿no?
Uh-huh.
No cortas de que se.
Corta de miras, ¿no? Cortas de miras, ¿no?
Exactamente,
exactamente. Uh-huh. Otro tema importante, interesante. Saltaba la noticia el sábado y creo que merece la pena comentarlo. Dustin Johnson renuncia a los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Cómo te dejó la noticia? A mí, desde luego, perplejo y te diría que incluso un poco cabreado.
Sí, ¿no? Sí. A mí lo primero que me dice es, ahora si quieres después vamos al fondo, pero lo primero que me dice es que se confirma lo que veníamos diciendo, ¿no? No solo nosotros, ¿eh? No nos vamos a apuntar aquí ningún tanto,
uh-huh.
Pero lo que se venía intuyendo, que realmente Dustin Johnson se ha puesto las pilas en el sentido de decir, yo quiero tener también mi propio legado, yo quiero hacer historia, yo quiero sumar muchos grandes, ¿no?
Uh-huh.
porque van por ahí los tiros. Lo que pasa es que Dustin Johnson, en ese sentido, siempre nos acaba dejando un poco fríos, ¿no? Bueno, pues si hay un año en el que tienes que hacer un esfuerzo, hazlo, hombre, que son los Juegos Olímpicos, ¿no? Verdaderamente...
Que precisamente al hilo de lo que dices, David, al hilo del legado, no hay mayor legado que puede dejar el golf que los Juegos Olímpicos. Porque no hay una manera mejor de popularizar el golf que aparecer en los Juegos Olímpicos. Y que cada cuatro años...
Pero para un golfista, tú y yo lo vemos así, ¿no? Y muchísima gente. Pero para un golfista profesional, si tú le pones a elegir una medalla de oro en los Juegos Olímpicos y un mayor, siempre te va a elegir el mayor.
Sí, lo sé. Yo
te diría que en 100 de cada 100 casos. O sea, yo creo que hay, en ese sentido hay que verlo así, ¿no? Hay que verlo así. Ya. Ahora, oiga usted, haga un esfuerzo que tampoco es para tanto, ¿no?
Claro,
que
eso,
una vez cada cuatro
a
años.
Eso me refiero.
¿No?
Bueno, me refiero a que hay que ir un poco más allá. Yo entiendo que los mayores son más importantes que los Juegos Olímpicos. También pasa en tenis, ¿eh? En tenis pasa lo mismo. Mucho más importante ganar Wimbledon, Roland Garros, el Open de Australia o el Open USA que ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Pero los tenistas se dieron cuenta de que había que estar ahí, de que en los Juegos Olímpicos había que estar, que era una cosa buena para su deporte. Entonces, a eso me refiero también con el legado, ¿eh? O sea, tú eres el número uno del mundo,
sí,
¿cómo no vas
sí.
a estar? O sea, si eres el número 20, pues si no estás, no pasa nada. Nadie te va a echar en falta. Haz lo que te dé la gana. Ahora, si eres el número uno, eso tiene un peso, ¿no? Y unas... Yo creo, una
responsabilidad.
Responsabilidad.
¿No?
Sí. Sí, exacto. Y creo que entre ellas está el que...
El famoso dicho, ¿no? Si usted tiene unos superpoderes, utilícelos con responsabilidad, ¿no? Que le decía el tío de Spiderman a Spiderman, ¿no? Si tienes superpoderes, utilízalos con responsabilidad, hombre. Pues más superpoderes que Dustin Johnson no tiene nadie, ¿no?
Claro.
Se podría decir así un poco con...
Sí, sobre todo por el mensaje que manda, ¿no? Es el mensaje que manda, ¿no? Al final, lo que queda es que el número uno del mundo, el mejor jugador de golf del mundo, pasa de los Juegos Olímpicos. Y yo creo que es un mal mensaje para el golf. Para el golf. Entonces, creo que ahí...
Bueno, a este paso, al juego va a llegar como número cuatro, ¿eh? Pero bueno, que sí. Entiende que a este paso le van a pasar por la izquierda Justin Thomas y DeChambeau, pero rapidito, ¿eh?
Sí.
Pero
sí, sí.
Bueno, que sí, ¿no? Que se entiende perfectamente lo que quieres decir y... Y sí, o sea, son estas cosas de Dustin Johnson que vive un poco en su burbuja, ¿no? Y creo, repito, ¿no? Creo que ahora le han entrado las prisas, ¿no? Dice, tengo dos majors, hasta antes de ayer tenía uno,
claro,
y esto
claro.
se me está escapando,
se
¿no?
Me puede
no
puede
ser,
acabando,
no puede sí. ser, ¿no?
Sí, sí, porque no es joven, no es un jovencito, ni mucho menos, y ve como todos vemos, ¿eh? ¿No? Y como tú acabas de decir, lo que viene por detrás. Y cómo están arreando y cómo están apretando estos jugadores, ¿no? Tipo Justin Thomas, DeChambeau y todos los demás, ¿no? O sea que, sí, bueno, ya veremos. Y sobre todo yo lo que espero es que no cunda el ejemplo en este caso, ¿no? Que no provoque un efecto llamada y que la decisión que ha tomado Dustin Johnson pues pueda producir que haya otros que hagan lo mismo, ¿no? Me extrañaría mucho, por ejemplo, que Justin Thomas y Bryson DeChambeau decidan no ir a los Juegos Olímpicos. Me extrañaría muchísimo, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre.
Bueno, tampoco también vamos a decirlo, ¿no? No ha cerrado la puerta absolutamente Dustin Johnson, es decir, no ha dicho ya no voy a ir y punto. Vamos a darnos también a eso, aunque también él está jugando, hombre, no sucio, ¿eh? porque además uno con su calendario pues al final hace lo que quiere.
Lo que quiera,
pero...
sí, sí. Es un deporte individual y puede hacer lo que quiera.
No, pero creo que él también va a esperar un poco a ver qué pasa, ¿no? Porque claro, si Dustin Johnson gana el Master y el PGA, pues igual si va a los Juegos Olímpicos, ¿eh?
Claro.
¿Sabes
sí,
lo
sí.
que te quiero decir?
Sí, también puede ocurrir,
¿eh?
Sí.
Vamos a decirlo así, si él sacia ese hambre de majors y de gloria en mayo, lo tiene ya bien saciado,
sí, sí, sí.
Pues igual dice, pues ahora voy a los Juegos, ¿sabes? Porque me va a importar menos estar...
Sí.
A tope en el CD St. Jude, ¿no? Y luego también es curioso la importancia que él le da a los campeonatos
mucho,
del mundo, ¿no?
Mucho, sí. Pero, bueno, es de los mejores. Bueno, es de los mejores jugadores de la historia en los campeonatos del mundo y claramente...
Por eso insisto en que creo que Dustin Johnson se ha puesto las pilas en ese sentido. Es decir, oye, tengo que apretar porque quiero ser el mejor del mundo, el mejor de la historia en los campeonatos del mundo. Ya no lo va a ser.
No.
Porque tiene 18,
no, eso es imposible. Eso es imposible. Eso no va a existir, ¿no?
Pero bueno, pues eso, digamos que agrandar, ¿no? Agrandar su leyenda y agrandar su palmarés, sobre todo en las grandes citas, ¿eh?
Uh-huh.
Creo que es ahora mismo el único foco que tiene Dustin Johnson.
Sí, 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 sí. Bueno, analizado el de Players y todo lo que ha traído consigo, ¿no? Que ya han visto que, bueno, siempre, ¿no? Siempre dejan, estos torneos siempre dejan muchas cosas para mirar. No sé si se te queda algo en el tintero, David, del de Players que quieras comentar, o pasamos a otro de la generación del 93 y hablamos de lo que ha ocurrido en el Qatar Masters, obviamente muy, muy ensombrecido, ¿no? Por este de Players, porque es lógico, ¿no? Ya lo decíamos al principio, ¿no? 48 de los 50 mejores del mundo estaban en Saugrás, ¿no? Pero aún así, oye, Qatar Masters se ha celebrado, torneo del European Tour, victoria de Antoine Rodner, otro del 93, ¿no? Igual que Justin Thomas, ¿no? Esta generación fabulosa de la que tanto has escrito, David, en Ten Golf, y que realmente no deja de sorprender. Y precisamente este domingo es que parece hecho adrede, ¿no? Gana Justin Thomas y gana Rodner. Segunda victoria de Rodner en muy poco tiempo. La primera fue en Dubái, justo antes de la final, en ese Dubái Golf Championship que el European Tour se sacó de la manga la semana antes de la final y que consiguió la victoria. Estamos hablando del mes de diciembre. Bueno, pues ahora en marzo, apenas 3 meses después, vuelve a ganar el jugador francés. Se mete entre los 65 primeros del mundo. Cuidado con Antoine Rodner. Venía de ganar en el Challenge 2 torneos en su segunda temporada en el Challenge. Ascendió casi sobrado, bueno, y sin casi, ascendió sobrado al European Tour. En su primera temporada ha ganado, ha jugado la final de Dubái. En la segunda ha vuelto a ganar ya. Bueno, es un jugador que viene pegando muy fuerte y que está llamado a pegarse con Víctor Pérez por llevar la bandera del golf francés, ¿no?
Exactamente, y lo de que viene pegando muy fuerte en todos los sentidos, porque la rompe desde el tee.
Efectivamente, muy largo, sí.
Le pega muy fuerte desde el tee, muy largo. No es que sea el más largo, pero es un jugador
muy completo, como... es muy completo en todo, ¿no? Es un jugador muy trabajado, total.
Para empezar, se ha metido ya en el Campeonato del Mundo Match Play.
Sí. O
sea, ya lo tiene prácticamente asegurado.
Sí, no, sin prácticamente. Y... lo tiene asegurado. Sí, asegurado.
Lo tiene asegurado. Sí. Y bueno, pues ahí, a ver cómo lo hace, ¿no? Realmente todo esto él tiene que aterrizar todavía. Esto le pilla
su primera gran cita.
Un poco de sopetón, ¿no? Porque, bueno, es que si consigue medio destacar esa semana en el Mundial Match Play, ojo con Antoine Rodner, ¿no? Porque verdaderamente entonces ya nos estaremos estaremos asistiendo al nacimiento de algo mucho más serio todavía.
Totalmente.
Que ya lo es.
Sí, él ya hablaba ayer de la Ryder, como un objetivo. Dice, sé que está muy lejos, ¿no? Sé que queda mucho, pero, oye, ahí está. Tampoco voy a quitármelo yo de mi cabeza, ¿no? De mi planteamiento. Vamos a ver. Desde luego es una opción más. El golf francés está muy necesitado de estas estrellas, ¿no? De estrellas que realmente se metan en el top 25 del mundo, ¿no? Y que hagan lo de Dubuisson, pero con continuidad. No como Dubuisson, que fue prácticamente salió y desapareció prácticamente a la misma velocidad,
¿no? Está en un gran momento el golf francés, digo, para sus estándares.
Sí,
o sea,
sí.
Eso de tener a 2 jugadores entre los 65 mejores del mundo es que no saben ni lo que era. Uh-huh. No saben ni lo que era eso.
Sí, sí.
No sé si habrá ocurrido, fíjate, otra vez en el...
Pues puede que no.
Yo creo que eso no lo ha vivido el golf francés. Eso de tener a 2 jugadores en el top 65 del mundo.
Uh-huh.
Vamos, me apostaría algo.
Sí, no sé si con cuando estuvo Dubuisson alguien llegó a coincidir, no sé si Levy llegó a coincidir, yo
sí,
creo que
quizá,
no.
Sí.
Yo diría igual, que no, pero puede
igual
ser.
Dubuisson y Levy coincidieron en el top 100, ¿no? Puede ser.
Top 100
ser,
casi seguro, ser, pero top 65 son palabras mayores, no es fácil eso.
Sí. Y Víctor Pérez además
muy sólido.
Está confirmando, ¿no? Uh-huh. Que está sólido, está fuerte, ¿eh?
Ya son muchas
semanas, ¿no? Haciéndolo muy bien. Y creo que Víctor Pérez sí es más candidato para la Ryder, por ejemplo. Creo que Rodner, sinceramente, así, a bote pronto, ¿no?
Sí. Si,
sin conocerle, porque yo realmente no conozco a este jugador. Digo un poco personalmente, ¿no? Cómo, uh-huh. cómo le funciona la cabeza, por ejemplo, ¿no? Que parece ser que muy bien, ¿eh? Pero creo que cometería un gran error, ¿no? Si realmente empieza a pensar a diario en la Ryder Cup.
Se obsesiona,
¿no? Porque,
sí. Uh-huh.
Sí, porque lo hemos visto en otros casos, ¿no? Cuando eso pasa a ser tu principal objetivo, es que muchas veces termina ocurriendo lo contrario, ¿no? Que te frena más que te impulsa, ¿no?
Sí.
Yo creo que Rodner tiene que ir dejando que sucedan las cosas y si después, efectivamente, en julio, junio, julio, realmente está ahí metido, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya no le va a quedar más remedio. Ya, por mucho que quieras, no te vas a quitar ese objetivo de la cabeza porque lo tienes tan ahí que no queda más remedio, ¿no? Y ahí hay que dar el último empujón. Pero a día de hoy, a mes de marzo, a mediados de marzo, tenerlo realmente como un objetivo, creo que sería un error por su parte. Claro, esto es.
Sí, que le puede sentar mal, vamos, le puede hasta sentar mal, ¿no?
Sin conocer al jugador, sin conocer al jugador, ¿no? Igual precisamente a él sí que le motiva y le ayuda a mejorar, ¿no? Pero no suele ocurrir. No suele ocurrir.
David, y barriendo para casa, más allá de la victoria de Rodner, bueno, pues yo dejaría dos apuntes, ¿no? Destacados. Uno, bueno, Campillo, que realmente ahí estuvo más cerca de lo que parece el resultado final, ¿no? Que acabó mal, ¿no? Con ese triple bogey en el 9 y el doble bogey en el 13, pues se dejó muchísimo terreno y desapareció, pero realmente estuvo con opciones de ganar, ¿eh? O sea, después de los primeros 8 hoyos, estaba metido en la pelea por poder llevarse el triunfo, una buena defensa del título de Campillo y un resultado yo creo que también necesitaba una semana así después de ese inicio titubeante, ¿no? En la gira del desierto donde no pasó ni un corte. Y lo segundo que me gustaría destacar también es el diseño de José María Olazábal, ese campo, ese Education Golf City o Education City Golf Club de Doha, que realmente se está revelando como un test maravilloso. O sea, no se llegó a menos 10 para ganar, ganó Rodner con menos 8, metiendo un pad de 20 metros en el último, de 18 metros, vamos, en el último green, en el 18, para ganar el torneo. Resultados muy apretados. Es verdad que sopló mucho viento, es cierto, pero bueno, ahí está, ¿eh? Es un campo que le gusta mucho a los jugadores, es un campo que da espectáculo, con hoyos que se pueden jugar de maneras muy diferentes, más agresivo, menos agresivo. En definitiva, que chapó por José María Olazábal.
Es que es un campo que se diseñó teniendo ya en cuenta esto, ¿no? O
sea, el viento.
Y eso siempre, pero hay muchísimo más en este caso. O sea, habría que remontarse a muchos años atrás para ver cuándo empezó José María Olazábal a visitar el terreno donde
10 años
se iba a
fácil,
sentar,
¿no?
Ese campo, ¿no?
10 años,
claro,
fácil.
O sea, yo recuerdo de estar allí en Qatar y de dar esa noticia, ¿sabes? Que José María Olazábal se había desplazado a tal, cuando todavía era pues casi una quimera, ¿no? Cuando realmente ni aquello había empezado, ni había entrado todavía una máquina a hacer nada, porque ni existía la Education City, ni existía nada todavía ahí. Exactamente.
Sí, algo parecido a lo que hay en Arabia ahora mismo, algo parecido a lo de Arabia, ¿no? Estaba empezando aquello.
Exactamente, ¿no? Bueno, pues quiero decir que ese campo ya estaba diseñado contando con esa defensa, ¿no? Con la del viento, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Efectivamente, no deja de soplar en Doha, ¿no? Cuando deje de soplar en Doha, realmente tendremos ya encima el cambio climático, podemos estar seguros de ello. Y así estaba diseñado y dibujado ese campo, y efectivamente, ¿no? Al final, el cóctel es espectacular, ¿no? Realmente se ha ganado, ¿no? Se ha ganado ya su sitio en solo dos ediciones.
Sí, sí, sí.
De campo muy serio, ¿no?
Campo muy serio, exigente, con buenos ganadores, cuidado, Jorge Campillo y Antoine Rodner, los dos primeros ganadores de este campo, dos jugadores muy sólidos del circuito europeo, que además los dos se caracterizan más o menos por lo mismo, por pegar muy bien de tee a green, ¿no? Y muy buenos hierros. Y bueno, en definitiva, yo creo que es un campo que los jugadores cogen con ganas. Y el público también, porque queda muy atractivo por la tele, es muy emocionante. Los que juegan bien pueden hacer resultado y los que juegan mal se pueden liar mucho. Es un campo bastante bastante justo, ¿no?
Y yo añadiría una pincelada más, ¿no? a este análisis del Qatar Masters, y es la actuación de Gonzalo. Es verdad que al final, Gonzalo Fernández Castaño, verdad que al final termina 50, acaba en el puesto 50, 50, ¿verdad?
Correcto.
¿No? Corríjame,
sí,
¿eh?
Sí, 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 sí. Hasta donde.
Corríjame, ¿eh?
Hasta donde a mí me enseñaron en la EGB, sí, 50. Sí, no ha cambiado.
Bueno, es verdad, ¿no? Que acaba ahí en el puesto 50, parece que es tierra de nadie y demás. Pero yo sí creo que de alguna manera Gonzalo se confirmó a sí mismo que sigue yendo por la buena línea. No solo pasó el corte tranquilamente, sino que además estaba perfectamente situado para todo, para cualquier objetivo de cara al fin de semana. Es verdad que a él le coge con el pie cambiado esa jornada tremenda de sábado, tan ventosa, y eso puede ocurrir, ¿no? Como le ocurrió a Tomás Pietes y como le ocurrió al 97% de los jugadores, ¿no? Que realmente, bueno, pues te coge ese día el viento atravesado, sí, y te sales de punto y verdaderamente no. Pues, aquello se convierte en un viacrucis, ¿no? Y es así, ¿no? Pero al margen de esas, de ese accidente, digámoslo así, que te puede ocurrir perfectamente, yo creo que él hizo dos vueltas muy buenas y otra más que aceptable, y creo que va por el camino, ¿no? Y vamos a ver si realmente él puede reconfirmarlo, ¿no? Reconfirmar esas sensaciones ahora en Kenia, ¿no?
Vamos a ver, Kenia, como dice David, el próximo jueves, y el Honda Classic en el PGA Tour también el próximo jueves. Son los dos torneos masculinos profesionales que tenemos esta semana. También tenemos el regreso del Symetra. Bueno, todo eso lo vamos a abordar el próximo jueves en el podcast en la bola profesional del próximo jueves. Sí queremos darle la enhorabuena a Marta Gutiérrez Benítez, que es la campeona de la segunda prueba de The Game, de Ten Golf The Game. Ha ganado el de Players Championship con un total de menos 53. Mira, David, por analizar este equipo, que yo creo que merece la pena, porque, bueno, primero, otra vez aluvión de inscripciones, de jugadores, prácticamente 1.500 equipos participando en este de Players por esta plaza en Valderrama. Bueno, pues, a ver qué te parece este equipo que eligió Marta. Bryson DeChambeau, Corey Connors, Sergio García, Matthew Fitzpatrick, Christian Bezuidenhout y Jordan Spieth. Pero resulta que la amiga Marta, en el fin de semana, después de la segunda ronda, hizo dos cambios, que a la postre han sido definitivos para que consiga la victoria. Quitó a Bezuidenhout y a Spieth y metió a Cameron Smith y a Phil Mickelson, que como saben es senior y quita dos golpes en cada ronda. Bueno, pues ha ganado con 53 golpes bajo par y le ha sacado nada menos que 4 golpes al segundo clasificado. Así que tenemos segundo, o segunda en este caso, finalista para esta edición de esa final de Valderrama que celebraremos a final de año de este Ten Golf The Game. Así que nada, otra gran semana, otra gran semana de golf. Y por cierto, José Ignacio Mauduit es el líder del orden de mérito. Aquí queda mucho todavía, que son 15 pruebas, 15 semanas de golf, y todavía va a dar seguro muchas vueltas esa orden de mérito, pero bueno, de momento el líder es Mauduit. Así que nada, que
le quiten lo baila, ¿no? Que le quiten lo baila.
Exactamente. Ahí tenemos ya a otro clasificado para la final de Game. Así que nada, que aquí vamos a ir ya acabando esta bola provisional. Muchas gracias a todos. Aquí queda todo este análisis del The Players Championship con todos esos nombres propios, y a seguir hablando y escribiendo de golf en Ten Golf durante toda esta semana. Ya saben que si quieren contactar con nosotros, no tienen más que hacerlo a través de todos nuestros canales, de las redes sociales, de email, a través de los comentarios de la web. Bueno, pues todas las maneras que tienen de contactar con nosotros la pueden utilizar, que aquí estaremos pues para comentarlos y para responderle todas las dudas que tengan. Lo dicho, que muchas gracias, disfruten de la semana, nos volvemos a escuchar el jueves y, por supuesto, muchísimas gracias, David Durán.
No, a ti. Las gracias a ti.
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.